Tiempo de juego desde las 3 de la tarde hasta la 1 y media de la madrugada. Día 23 de estado de alarma en España. Noticias. Álvaro Echeverría.
Lo más destacado es que la cifra de fallecidos de este domingo es de 674, que aun siendo terrible, es la más baja desde hace casi dos semanas. Es la primera vez que se baja de 800 nuevos decesos en una semana en la que en varias ocasiones ha superado holgadamente las 900 muertes. Los nuevos positivos del domingo han sido poco más de 6.000, la cifra más baja desde el 22 de marzo, un número que indica una bajada sostenida en los últimos días y que en términos porcentuales va decreciendo de forma constante. Lo explicaba la subdirectora del Centro Coordinador, María José Sierra.
Al igual que venimos observando en días anteriores, el incremento de casos está disminuyendo y hoy es de alrededor de un 5% respecto a las cifras de ayer. En los incrementos de casos hospitalizados y de casos ingresados en UCI también estamos observando un cierto descenso.
Aún así, Sierra recuerda que las cifras del fin de semana pueden ser engañosas por retrasos de las comunidades al reportar sus casos y que, por lo tanto, habrá que ver si la tendencia se mantiene a lo largo de esta semana. Y el gobierno advierte de la proliferación de los bulos, de las noticias falsas que campan a sus anchas por las redes sociales y solamente aumentan la confusión y la desinformación entre los ciudadanos. El comisario José García Molina anunciaba una guía para combatirlos.
Se trata de recomendaciones sencillas que nos van a ayudar a saber cuando nos encontramos ante un tipo de noticias fraudulentas, incorrectas, para poder identificarlas antes de darles credibilidad y no compartirlas.
Una guía que comprende consejos sencillos como acudir a la fuente original, contrastar la información o no compartir la supuesta noticia si hay alguna duda de que pueda ser falsa. La guía se puede consultar en su web o en las redes sociales de la policía. Y un apunte más, el Reino Unido ha registrado en esta jornada 621 nuevas muertes por COVID-19, algo por debajo de las 708 de las que informó ayer el Ministerio de Salud y 5.900 nuevos contagios, muy parecido a los datos que hemos tenido hoy en España hasta llegar ellos hasta casi los 48.000 contagiados.
Sobre todo las noticias falsas, hoy me han pasado una que es: el avión de Messi tiene que aterrizar de emergencia en Bélgica cuando venía de, no me acuerdo si Brasil, y volaba destino Tenerife. ¿Quién iba dentro? Bueno, resulta que se ha publicado eso en The Sun y se han quedado tan a gusto. Messi no tiene avión, es un avión que al parecer alguna vez habrá alquilado, porque tiene mucha pasta, será un avión privado que lo habrá alquilado alguna vez, pero no iba nadie, ni a familia de Messi, ni nada. Pero claro, el titular es: el avión de Messi aterriza con emergencia, ¿quién iba adentro?
Es que están en auge. ¿Sabes cuántos perfiles falsos para transmitir noticias falsas ha detectado la policía en solamente estas tres semanas? Más de 1 millón de perfiles falsos dedicados solamente a esto, a compartir noticias falsas.
Joder. Contestador automático de tiempo de juego, especial.
Hola a todos, soy Miguel Ángel Moyá y quería deciros que en estos momentos tenemos que estar más unidos que nunca, ser solidarios y hacer caso a las recomendaciones de sanidad. Os mando un saludo y os invito a que sigáis disfrutando más que nunca de la radio. Un abrazo.
Para esta segunda hora están por ahí Rubén, que sigue con nosotros, ¿verdad, Rubén?
Aquí sigo.
Luego va a hacer de... Bueno, no sé si es de los que da la charla o de los que la coordina. Luego nos lo cuenta. Está Maldini. Hola, Maldini.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Vamos a hablar con un buen amigo tuyo en esta hora,
sí,
¿eh?
Sí. Gran amigo y gran persona, además, ¿eh? Y ídolo, además, ídolo mío. Y tenemos el concurso, ¿eh? Que hoy es, ya te digo, Paco, es bastante difícil.
Bueno.
Me ha dado por ahí.
Pues nada.
Hoy es bastante difícil.
Que se motiven los oyentes. Voy diciendo ya el WhatsApp, que luego va a valer para otra historia más cachonda todavía, que es 677-580-461. Supongo que nos escucha Francesc Pujol. Estamos estos días acudiendo a los matemáticos como si ellos fueran... nuestros gurús, los que nos dicen la verdad. Hemos citado en los últimos días al Instituto de Matemáticas de la Universidad Politécnica de Valencia porque daban la esperanza de que en mayo, primero creo que decían que el 9 de abril era el pico y que luego ya en mayo podríamos empezar a tener cierta vida normal. No que se terminara la cuarentena, pero bueno. Ayer, un matemático desde la Universidad de Oviedo nos decía que en 15 días... Parecía una previsión optimista.
Pues nos alegró la tarde.
Sí. Podríamos tener una cifra realmente baja de contagiados diarios, de centenares. Ayer hubo 7.000, hoy 6.000, pero puede haber efecto fin de semana, ¿eh? Esto el martes puede tener un repunte cuando se sepan las contabilizadas del lunes. Que yo siempre pienso, ¿por qué se contabilizan mal las del fin de semana? O sea, es que me imagino a alguien en una comunidad autónoma diciendo, bueno, la ronda que hago todos los días a las 12, hoy la voy a hacer a las 10, que me voy pronto para casa, que es sábado. Es que me imagino que será eso, porque si no, no lo entiendo. ¿Por qué se dejan de contabilizar bien los del fin de semana? Dicha mi queja, vamos a hablar con otro Bueno, no es matemático, es doctor en economía en la Universidad de Navarra y un rey de estadísticas, que es Francesc Pujol. Hola, Francesc, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes, muy bien.
Encantado de saludarte. Como sé que estás en el estudio estadístico de todo esto, ¿qué previsión tienes, qué previsiones estás publicando o haciendo públicas?
Bien, pues mira, yo soy básicamente el único en esta historia que no hace ninguna previsión. Yo no las hago y además me niego a hacer previsiones, entonces ya lo siento y siento bajar las expectativas porque yo lo único que hago, intento hacer es contar desde una perspectiva distinta exactamente lo mismo que nos están diciendo las autoridades públicas, pero para que se entienda un poco mejor, para que consigamos entenderlo todos. Entonces, yo realmente estoy en tiempo real contando la misma información. Esa información da más indicaciones de tendencia,
claro,
y por lo tanto da más perspectiva.
Claro, eso es lo que te quería preguntar. Por ejemplo, aprendimos hace ya unas semanas el número de contagios por persona, es decir, el contagiado del coronavirus contagia entre 3,5 y 4 personas de media. Estábamos en 1,7 hace 15 días y nos decía Oriol Mitjà que si lo bajábamos de 1 que sería fantástico. ¿Ese número en cuánto está ahora mismo?
Entonces, las medidas que nosotros proponemos siguen la misma lógica que el del contagio, lo que le llaman técnicamente el R0, siguen la misma lógica, pero es un sistema de medición pues mucho más de entrar por casa. O sea, ellos realmente, esta medición de ellos, la de epidemiólogos, lo que hacen es realmente intentar hacer el rastreo de a cuántas personas contagia cada contagiado y cómo esto se mueve pues cadena tras cadena. La nuestra es y precisamente creo que es la fuerza que tiene, es que es tremendamente fácil de aprender y no hay que confiar en nadie, no hay que decir, bueno, si usted me lo dice, yo me lo creo. Porque realmente aplicar los resultados que directamente salen, que entonces nosotros lo llamamos la tasa de multiplicación.
Sí, pero comprenderá sí. Que para nosotros el método, que para usted es esencial, nosotros nos suena todo a chino.
Ya veréis, os lo cuento en un momento y ya veréis cómo...
¿En qué tasa estamos de contagio? Díganos primero eso.
Vale, entonces, la tasa de contagios, y por lo tanto, pero me tenéis que dejar que
siempre aclare, sí.
que no es la misma, la tasa de multiplicación está... Volviendo a la tasa de contagios, los expertos dicen que está... Ya en 1 en 0,98.
Ah, por debajo de 1.
Sí, pero esa tasa de contagios, el R0, indica el freno de la ola de contagios, pero realmente esa tiene que llegar a 0 para que desaparezca totalmente la expansión.
Claro, claro.
La tasa de multiplicación que planteamos nosotros es simplemente responder a la pregunta, ¿por cuánto se han multiplicado los casos totales en los últimos 4 días? Por tanto, los casos totales de hace 4 días o los fallecidos totales de hace 4 días comparados con los que hemos tenido hoy, ¿por cuánto se han multiplicado? Entonces, sigue una lógica muy parecida a esa famosa tasa del contagio, porque lo que se aprecia es que cuando no hay medidas de contención, no hay medidas de control, esa tasa de contagios, los casos totales se multiplican por 2,5, 3, hasta 4 cada 4 días. Entonces, si no se hace nada, que es lo que está pasando en Estados Unidos, etcétera, se va multiplicando y la bola de nieve se hace cada vez más gigante y está directamente medida. Entonces, lo que se muestra es que la tasa natural es tan contagioso, este virus, que si tú no haces nada, si tú no tomas medidas de distanciamiento...
Si eso lo tenemos asumido, pero...
Pues ya está. Entonces, lo que nosotros vemos es que la tasa de multiplicación, por cuánto se multiplican los casos cada 4 días... llevan 2 semanas cayendo sistemáticamente. Y la única manera de que caigan es que ha habido el efecto distanciamiento provoca que no se expandan constantemente de la misma manera, sino que cada vez se reducen. Por tanto, cuentan la misma historia. Nosotros contamos la misma historia que la de la tasa de contagios. Lo que pasa es que la tasa de contagios la calculan los expertos y nosotros lo que mostramos es, no, mirad, los datos que nos dan las autoridades, si vosotros hacéis la división que nosotros hacemos, divida usted la cifra de hoy, dividida por la cifra que teníamos hace 4 días, ahí tenéis la tasa de multiplicación.
¿Y ahora cuál le sale a usted?
Pues 1,38. Entonces, ¿cuál es la lectura distinta de esta tasa? 1,38 o 1,37. Perdón, esto es en 1,38 es en tasa de fallecimientos,
ajá,
que significa que se han que se han incrementado un 38% en los últimos 4 días. La tasa de contagios está ya en 1,28. La diferencia es que esta tasa de multiplicación, la meta está en 1. El día que lleguemos a 1, entonces estamos ya a 1,28, el día que lleguemos a 1, significa 1,0, significa que tenemos los mismos casos totales hoy que hace 4 días. Y por eso la cifra de hoy dividida por hace 4 días me sale 1,0. Uh-huh. Por lo tanto, significa cuando lleguemos a 1,0 con esta medida de tasa de multiplicación es que se paró del todo la cadena de contagios.
Muy bien. Francesc, yo le agradezco un montón su esfuerzo divulgativo y educativo, pero somos de letras, entonces nos hemos quedado con el dato que nos interesa para ser optimistas. Perfecto, y es que total. Ha bajado. Muchas gracias, Francesc Puyol. Maldini, ¿me haces un resumen? A ver si has estado atento a la clase.
He estado un poquito atento, pero es complicado, es que me estaba yendo un poco. Que bueno, que hay que ser optimista, que poco a poco esto va remitiendo, lógicamente, ¿no? Ya decíais antes que aunque sigue siendo dramático, por supuesto, y el número de fallecidos, pero que es menos que ayer, así que vamos a ver si tenemos un poco de fe todos, se suelte entre todos, estamos ya matando al bicho, como digo yo, ¿no?
Rubén, ¿qué vas a hacer luego con con entrenadores, exfutbolistas?
Ah, luego sí, tenemos una... Sí, está haciendo la Federación de Fútbol de Madrid, que es donde me estoy sacando yo el UEFA este año, el carnet de entrenador. Hay una conferencia, una charla de entrenadores, que está Savitas, está Alfredo Santaelena, o sea, jugadores que son entrenadores. Savitas, Alfredo Santaelena, Vivar Dorado, y me estoy dejando alguno que me va a matar.
A las 7 de la tarde lo haces.
A las 7, sí, se hace en el canal de YouTube de la Federación de Madrid de Fútbol.
¿Y cómo te conectas?
Pues me han dado esta mañana un programa que está de superinformático ahí en la Federación, un tipo que era analista del Atlético del Cholo Simeone, que le llamamos Dani Datos, que es profe de la Federación, y me ha dado un programa que ahora no recuerdo.
Esta es una pregunta que lanzo a los oyentes, porque como todos irán 3 pasos por delante de nosotros en tecnología, pero también a Evia y a Mansilla.
Jitsi Meet se llama. Mira, de todas las que me conecto, esta era la más rara de todas.
¿Cómo se llama?
Jitsi, como con J, Jitsi
Meet. Y eso para con la cámara y eso.
Sí, sí, claro.
Pero os quiero preguntar, ¿qué es mejor? ¿Hacer una videoconferencia por WhatsApp, que se puede hacer, por Skype, que se puede hacer, por Zoom, por Teams? Por ejemplo, el otro día el alcalde de Madrid se reunió con 50 alcaldes de todo el mundo, así la ciudad de Madrid, y creo que lo hizo por Teams, pero por Zoom hace otro tipo de reuniones. Nosotros el otro día decimos por Zoom y se nos cortó igual que por WhatsApp, o sea que no sé cuál es mejor.
Mira, yo hago para la familia videollamadas de chat de WhatsApp, que caben 4, y el curso de entrenadores lo estamos dando con Hangouts de Google, que ahí nos conectamos toda la clase.
Yo estoy con Movistar, tenemos reuniones de a lo mejor 10, 12 personas, con Teams, y funciona muy bien, ¿eh?
Teams. Porque, sí, yo creo que Teams es el que tenemos nosotros, el que nos da la empresa por defecto,
es posible,
por
sí,
Microsoft,
sí, sí.
Es Teams, sí.
Y mira, la señal está para realizar que hicimos, ¿acordáis del torneo que organizó Ibai? Nos conectamos por un formato que se llama Discord.
Discord, sí, eso es más para audio solo, sí.
Lo bueno que tiene Teams, no sé si lo hacen todas, ¿eh? Es que, por ejemplo, puede haber 20 personas y en vez de meterte 20 pantallitas, que eso es un lío, digamos que te automáticamente el que está hablando lo saca.
Te selecciona la cara del que
habla. Selecciona la cara del que está hablando, entonces está muy bien.
Me pasa Mansilla de El Mundo Deportivo hoy, nuevo escándalo con Zoom, miles de videollamadas privadas expuestas, yo qué sé.
Claro, es que tiene peligro eso, ¿eh?
Cuidado, sí.
Tiene un peligro, claro.
Soy un catetillo tecnológico, entonces ya...
Luego hay una
por eso pregunto, que no diga a los oyentes cuál les parece a ellos la mejor, pero Teams por ahora es la que más valoráis.
Sí.
¿Qué decías? ¿Qué?
No, que le iba a decir a Maldini que luego hay una que se llama Grindr, pero que te da cuidado, que tiene que ir despacito.
Grindr.
Para la gente que conoce, sí.
Vamos a hacer luego un TJ Tinder. Bueno, no lo desvelo. Para que.
Bueno, para mí este es el momento del fin de semana, Paco. Cuando entra Nacho Pla o cuando entra Fali. Cuando entra Nacho Pla a contar su historia.
Fali ayer,
de House Party, yo lloro, ¿eh?
Fali fue trending topic ayer. Ha sido un descubrimiento histórico, sí, eso.
Total,
¿eh?
Somos a muerte de Fali.
Fali Rincón.
Yo la primera medida que tomé en el cautiverio, en la cuarentena, fue hacerme de HBO. Porque. Sí. Que tampoco paso tanto tiempo en casa como para necesitar, o pasaba, más series y más pelis y más tal. Y lo he dicho más de una vez, que para mí es un descubrimiento porque en Netflix veía muchas repetidas de las que había en Movistar. Y en HBO veo casi todas que son distintas. No sé si todas, pero casi todas. Mm. Nos escucha la DIRCOM, la directora de comunicación de HBO en España, Tatiana Carral. Hola, Tatiana, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Yo en realidad llamo para felicitarte porque me mola mucho.
Muchas gracias.
Además creo que el primer mes me lo estáis dando gratis, ¿no?
Bueno, son solo dos semanas. Pero
dos
bueno,
semanas.
Sí, pero bueno, luego son 8,99, que es bastante razonable.
¿Cuánto?
8,99.
Me borro.
Paquito, ¡no! Paquito, estírate, hombre.
Además puedes compartir con dos, o sea, que te sale a cuatro con algo.
No, no, es que estoy... me he enganchado a Berlin Station, a Big Little Lies, Liar, The Night Of...
maravilloso.
Succession, ¿no?
Succession.
Sí.
Es que estoy en tengo abiertas siete páginas a la vez, es como si lees siete libros, pues como te da tiempo, pues una la veo con uno de la familia, otra con otra, otra todos, otra, y la verdad es que mola. ¿Qué tenéis algún estreno majo para ahora, para el próximo, para este mes de abril que ha empezado ya?
La verdad es que bueno, un poco la característica de los servicios nuestros es que hay estrenos todo el rato, ¿no? Que a veces nos agobia un poco porque es como, Dios mío, dejad de estrenar porque no me da tiempo a verlo todo, ¿no? Pero ahora sí que da un poco más de tiempo porque estamos bastante más en casa, claro. Y hay estrenos todo el rato. En abril hay, bueno, seguimos estrenando cosas que hemos... ¿Sabes qué? HBO es un poco distinto que Netflix. Nosotros la mayoría de las series las vamos subiendo capítulo a capítulo, semana a semana. Y entonces hay como muchos estrenos ahora mismo que vienen de febrero y de marzo que siguen estrenando. Por ejemplo, tenemos nuestra super serie de ciencia ficción Westworld, que se estrenó en marzo y que cada semana sigue estrenando capítulo. Pero bueno, ahora en abril, bueno, acabamos de estrenar ayer una comedia muy, muy divertida, que está ya su tercera temporada, se llama Future Man, de un chico muy divertido. Y hemos estrenado ciencia ficción también con una serie que se llama Siren, que es un rollo de sirenas ahí, muy ciencia ficción. Hemos incorporado el día 1 completa una serie gallego-portuguesa que se llama Agua Seca, que es un thriller muy chulo sobre tráfico de armas. Y estamos todo el rato estrenando cosas, o sea, la verdad es que es no parar.
Yo solo tengo dos preguntas. Una, ¿metéis ahora Contagio, he visto?
Contagio la acabamos de subir, sí, la peli.
Que es la peli más parecida a lo que pasa ahora, hombre, es más letal el virus. Es una peli que tiene 8 años o por ahí, no recuerdo la medida si es de 2010 o por ahí, pero es de las cosas más parecidas. Además empieza también en Asia, una persona lo trae a Estados Unidos, que Gwyneth Paltrow, bueno, el que no haya visto es entretenida, ¿eh? Entretenida.
Sí, sí, sí.
Y la otra es, ¿cómo terminan las series que estoy viendo? ¿Cómo termina Succession?
Pues mira, Succession han tenido que parar la producción de la tercera temporada porque, claro, nos hemos visto muy afectados, evidentemente, en las series que estábamos rodando y, bueno, Succession se va a demorar un poquito más la 3, así que aprovecha y disfruta bien la 2.
A ver si te pillo relajada. ¿Quién mata al malo de Liar?
Pues no me he visto la temporada 2 aún, me he quedado en la 1, fíjate.
Yo estoy con ella ahora, ¿eh? Estoy con la 2, no digas nada, estoy con ella.
¿El protagonista de The Night Of es culpable?
Bueno, esa serie es maravillosa. La verdad es que yo me pasa mucho que pues los colegas y la familia y tal me preguntan, recomiéndanos, porque al final lo que necesitamos es que alguien nos diga un poco, entre tanta oferta, pues qué nos puede gustar, ¿no? Y yo es que se la recomiendo siempre, me parece espectacular.
¿De qué es esta, de Night Off?
Es súper lenta. Yo ayer la recomendé para dormir. Lo digo sin coña, ¿eh? Me parece muy buena la serie, pero es que no tiene sustos. Entonces,
no tiene sustos. No, oye,
no tiene
sustos,
balazos, no tiene nada. Es que no quiero sustos. Para mí es magnífica. Y como está muy bien descrito el proceso que está pasando el pobre, o no pobre, que es lo que quiero saber, si es culpable.
Claro,
o no,
pero... es que ese es el quid de la cuestión, sí. Si es pobre o no pobre. No, lo digo porque no es tanto de susto de clásico, pero acabamos de estrenar también, está completa ya, una adaptación de Stephen King que se llama El Visitante. Y si os gusta así el rollo thriller con un poquito de
es terror, porque yo al ver Stephen King...
Yo soy anti-terror.
Ah, yo también.
Me resistí mucho, pero tiene ese punto sobrenatural justo como para que no te dé miedo, pero que estés ahí diciendo, ostras, muy, muy bueno, chula también.
Yo estoy bastante enganchado a Liar y sacáis un capítulo a la semana.
Sí.
¿No? Pero eso es porque los estrenan en Inglaterra a la vez y los sacáis aquí.
Claro, es por eso, exactamente. Ah, porque muchas de las series que vienen o del canal HBO en Estados Unidos o del BBC, por ejemplo, y como ellos van a semanal, nosotros tenemos que seguir ese ritmo.
Vale. Pues nada, Tatiana, que muchas gracias. Y si alguna vez, como te ha llamado Evia o Mansi, no sé quién ha sido, quién ha quedado contigo, Evia, si alguna vez vais a estrenar algo chulo, se lo dices, ¿vale?
Vale, por supuesto.
Hemos quedado que 4 semanas gratis, ¿no?
Dos.
No, para la COPE gratis para siempre debería, ¿no?
Después de este anuncio que te hemos hecho... Gracias, Tatiana, un beso.
A vosotros, un abrazo.
Misterio Maldini. Apunte en el WhatsApp, que nos va a decir pistas para buscar a un futbolista de la historia del fútbol. No sabemos de qué época. Y el primero que lo acierte le pide el partido que quiera de su biblioteca. 677-580-461. Primera pista.
Ganó una Champions y perdió otra final.
Zidane.
No es Zidane. Ya digo que hoy es más difícil, bueno. Pero bueno, lo van a sacar.
Hay,
la gente...
por primera vez, unanimidad entre los oyentes. Por decenas dicen Fali.
Pensé que ibas a decir que había ganado, digo, no me lo puedo creer.
Si no acierta nadie, tienes que sortearlo entre todos los que digan Fali, ¿eh?
Aparte que este no es un jugador que te venga a la cabeza inmediatamente, es difícil, ¿eh? Pero bueno, ganó una final y perdió otra.
Velo de Dichi.
No.
Es que ya, si te pones raro, me pongo yo también, ¿eh? El Colorado Lusenhof, no, porque no juego la... ¿Has dicho Champions o Copa de Europa?
Champions.
Has utilizado
Champions.
La palabra Champions.
Es bastante reciente. Bueno, bastante, sí, vale, reciente.
Vale. Ah, mira, hay otra opción que tiene también bastantes respuestas. El Rey Rama.
Luego vamos a hablar de él.
Vale.
Segunda pista.
Segunda pista. Ojo, porque es bonita esta segunda pista. Ha jugado en cuatro continentes. En equipos de cuatro continentes.
Me voy a cargar Australia-Oceanía. Entonces, ¿por qué? Porque quiero cargármelo por lógica,
bueno.
¿No?
Es que hay que
elegir un camino en la vida. Entonces voy a pensar que es africano, porque normalmente los europeos no juegan en África ni los americanos. Un africano que gana una Champions y ha perdido otra. Ni idea.
Veo que es difícil, de verdad, ¿eh? Bueno, jugó en España y jugó en dos grandes de España.
Uf. Yo tengo ahí un nombre, pero...
Dos equipos verdaderamente importantes de España, ¿eh? Dos de los grandes, digamos, los 3-4 grandes de España, en dos de ellos.
Me sale de todo, pero de todo no he perdido ninguna final.
Claro.
Bueno, me sale de todo porque pensar en un africano, que igual el tío es de... Honolulu.
Has dicho tú lo de africano y claro, se van a Eto'o, a Drogba...
Pues os digo una cosa, ¿decimos la siguiente?
Sí.
Es español...
Anda la leche.
Entonces igual era Australia.
Jugó un mundial y no pasó de octavos de final.
Ah, entonces no.
No pasa,
o sea,
de
octavos. No es tan reciente.
Perdimos en Alemania en octavos, ¿no? Con Francia.
Ajá. Sí, sí, decir.
Había
sí,
mucho,
alegro, hombre,
mucho Villa.
Bueno, en el Francia 98 también perdimos en octavos. No, perdimos en la primera fase, perdón.
Sí, en la primera fase no pasamos. Perdimos en octavos en Alemania 2006 contra Francia.
Y ya está.
Y ya está, porque con Brasil. En Brasil no pasamos de la primera fase tampoco, ¿verdad?
O sea, de la selección. Del Mundial de Alemania, que estaban pues Xavi.
A ver, no es un jugador tan importante en la historia del fútbol español, aunque, bueno.
Vale.
Ya tenemos ganador.
Y la última.
No, he dicho ya cuatro, Paco, ¿eh?
Ah, ¿he dicho cuatro?
He dicho cuatro.
Un segundito que llamamos al... Ah, mira, ya hay varios que lo van a hacer.
He dicho que ganó una Champions y perdió otra, ¿sí? Que jugó en cuatro continentes.
Sí.
Que en España jugó en dos grandes y lo de los mundiales. Lo de que jugó con España un mundial y no pasó de octavos.
Joder, ¿quién es? Ya dímelo por curiosidad. Que
Luis
no.
García.
Luis García. Luis García estaba en el
del Atleti.
Claro, estuvo en los dos grandes que ha jugado, es el Barça y el Atlético de Madrid. Y él se va del Barça y gana la Champions con el Liverpool al año siguiente y pierde la final del 2007 con el Liverpool. Y ha jugado, ojo, por supuesto en Europa, ha jugado en el Puebla de México y Pumas de México, es decir, ha jugado en América. Ha jugado en el Atlético Kolkata de la India, es decir, en Asia, y ha jugado en el Central Coast Mariners de Australia.
Verdaderamente se puede decir que es un mamón, porque
era difícil, ¿eh?
Estaba chunguillo de verdad.
Bueno, pero pues, al final ha habido ganadores, joder.
Ahora mismo te pongo el ganador, espera.
Vivimos momentos en los que la información y el análisis son fundamentales. Si no puede conseguir cada día su periódico ABC, le ayudamos con distintas opciones para que pueda seguir leyéndolo con normalidad en su casa. Entre ya en abc.es/miperiódico y le ayudaremos. Recuerde, abc.es/miperiódico.
Como dice Poli siempre, cuando hablamos de estilo, esto es una disyuntiva brutal. O tienes estilo o no tienes estilo. Que tienes estil, jardín maravilloso. Que no tienes estil, como dicen en mi tierra, por callada.
Cacarrota.
Porquería. Sí. ¿Eh? ¿Está? Eso es muy claro. O tienes estil o no tienes estil. ¿Qué trabajo te cuesta? ¿Tú qué quieres? ¿Que los jardines se cuidan solos? No, hay que echarles una mano, hay que ayudarles. Claro, ellos solos no pueden. Que está el invierno, que viene la primavera, que luego viene el otoño, que viene el verano. Siempre hay una estación en la que los jardines sufren. En todas. Esa motosierra te vendrá muy bien, la hidrolimpiadora Stihl, el cortasetos, el soplador, la desbrozadora, toda la familia Stihl. Más de 1,000 tiendas Stihl en España. ¿Qué trabajo te cuesta ir a una de ellas y pedir consejo? Ellos te dirán cómo cuidar tu jardín, que Stihl ha nacido para eso, para cuidar tu jardín. ¡Stihl!
El ganador es de Albacete y se llama David. O vive en Albacete, está en Albacete ahora mismo. Hola, David.
Hola, muy buenas.
Ahí tienes a Maldini.
Hola, David, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, crack, ¿qué tal?
Muy bien, crack. Era difícil, ¿eh? Era difícil. Le has sacado a la cuarta, imagino, ¿no?
Sí, a la tercera o la cuarta. Estaba con la guía marca, viendo las finales.
Eso está bien, estaba con chuleta, ¿eh? Yo, la chuleta. Oye, ¿y qué equipo eres?
Yo del Madrid.
Bueno, antes que nada, ¿bien de salud, toda tu familia? ¿Estáis todos bien?
Sí, por suerte nosotros bien, no nos ha afectado a ninguno.
Bien, bien, bien. A seguir así.
Contentos.
Pues nada, del Madrid eres Madrid. Pues tú dime qué partido quieres.
Pues yo, mira, como soy muy friki y me gusta el fútbol, me gustaría el partido más antiguo que tengas de tu colección. El más
¡Hala!
Antiguo.
Mira qué chulo.
¿El más antiguo de mi colección? Pues sí, de los años, mitad de los 50 tengo algunos enteros ya, del año 53, 52, por ahí tengo alguno ya. Pues el más antiguo yo te lo mando, no te preocupes.
Vale.
Para que veas fútbol ya de totalmente distinto, ¿no? De otra época, de verdad. Sí. Vale, pues hecho.
¿Y de qué liga o de qué competición sería?
Pues mira, por ejemplo, estoy mirando ahora mismo, según hablo contigo, Paco, de los años 50 tengo algún partido Alemania-España completo, algún partido Francia-España completo. Mira, se está abriendo el ordenador. Y luego de Champions, bueno, mira, por ejemplo, tengo del año 53, tengo el famoso Inglaterra-Hungría, el 3-6.
Pero ese lo he visto.
¿Ese lo has visto? Pues, por ejemplo, del año... Lo estoy mirando mientras, ¿eh? Del año 50 y... Espérate, 58. Tengo una Alemania-España del año 58. Por ejemplo, eso está bien, ¿eh? Un Francia-Alemania... Es partidos enteros, ¿eh? Del año 58. Esos están bien.
Bueno,
por ejemplo,
pues ese, España-Alemania.
Le das pues el más antiguo.
Vale, perfecto.
Gracias, David, ¿eh? Enhorabuena.
Vale, a vosotros. Gracias.
Informa Santipeón desde Vigo, el Celta. Es noticia por Smolov. Se ha marchado a Rusia en un vuelo privado. Mira, ha cogido el avión de Messi. Ha solicitado en varias ocasiones poder volver a su país porque estaba solo pasando el confinamiento, pero el club no lo autorizaba a instancias de la Liga. El jugador se ha marchado con el compromiso de regresar en cuanto solucione unos problemas personales. Se le aplicará sanción de régimen interno. Smolov, avión privado, a Rusia. ¿Sabes lo de Walker? El escándalo que se ha montado hoy porque lo ha publicado en Inglaterra.
¿Walker? ¿Qué, el lateral?
El del City.
Ah, no, no sabe, no, ¿qué ha pasado?
Pues que el otro día hizo un llamamiento, un vídeo con un llamamiento, como hacen tantos, a quédate en casa, respeta el confinamiento, bobo, el bien de todos, putubum, putubum. Y hoy entrevistan a una de las dos prostitutas que el otro día se llevó a su casa.
Joder, venga, tío.
Y claro, le están cayendo por todos los sitios. Además, la chica que dice tener 21 años dice que le pagó 2.500 libras. Vamos, que cuenta todo. Y encima le critica. Quiero decir, el encima es que después de haber ido allí dice, es una irresponsabilidad lo que ha hecho, bla, 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 bla.
Joder.
Pues
le va a caer un multazo, imagino, gordísimo, ¿no? Por parte del gobierno, para empezar, ¿no?
No me extrañaría que se metiera hasta la federación.
Seguramente sí.
Vigilando ese tipo de comportamientos.
Seguro.
Retomamos el mundo del virus. Nos han dicho que un neumólogo que se llama Javier Pérez es el primero en el mundo y es de Cartagena. O sea, que esta noticia viene de nuestra compañera Maite. Hola, Javier, muy buenas.
Hola, Paco, buenas tardes.
Que por ecografía detectaría el coronavirus, ¿es así?
Correcto. Hemos ido a un protocolo en el que la ecografía puede ayudar al resto de técnicas a diagnosticar la infección por el coronavirus.
¿Una ecografía del tórax, de los pulmones?
Del tórax, sí, una ecografía del tórax que últimamente tenemos tan de moda entre los equipos de neumología, de urgencias y de UCI.
Pero, Javier, una cosa, si tienes el bicho en la garganta, que a mucha gente no le acaba provocando neumonía, gracias a Dios, ¿también lo detectaría la ecografía del tórax o ahí ya no?
Es que la mayoría de veces que está el bicho en la garganta, que son asintomáticos, tiene unas pequeñas manchitas, para que me entendáis, en la parte periférica del pulmón. Y en estos casos tiene un fácil diagnóstico a través de la ecografía torácica.
Ah, o sea que incluso en los asintomáticos también lo detectaríais.
Sí, en muchos casos sí.
Y Javier, ¿es 100% fiable? Es que esto nos adelanta un trabajo que es el de encontrar test fiables. ¿Esto es 100%
fiable? No. 100% fiable, ¿no? Como sabrás, en medicina y más en el coronavirus ahora, que es algo tan nuevo y que estamos aprendiendo día a día, no podemos dar una fiabilidad de 100%. Pero es una prueba que complementaría perfectamente a la PCR actual, que tan de moda está en todos los medios, de los problemas que estamos teniendo los primeros días para el diagnóstico con los falsos negativos.
Lo que sí es 100% fiable es que si tienes esas manchitas, lo tienes.
Correcto. Si tienes esas manchitas...
Es que lo tienes.
Puedes tener... Es que lo más probable es que lo tengas, no hablamos del 100% nunca, lo más probable es que lo tengas, porque esas manchitas son producidas por muy poco tipo de virus y de neumonías por virus.
¿Trabajas en algún hospital y lo estás probando ya?
trabajo en la ciudad de Santa Lucía, en Cartagena, y estamos trabajando ya en ello. Gracias a los nuevos avances en ecografía, podemos disponer a precios bastante accesibles para la sanidad pública y la sanidad privada de ecógrafos de bolsillo, con el que podemos trabajar con los pacientes con sospecha de coronavirus sin tener que entrar nadie más en la habitación que el mismo neumólogo que entramos a ver al paciente a todos los días.
En lo que sabes como neumólogo, hay más afectación de este virus para fumadores, vapeadores, fumadores de cigarrillo eléctrico, etcétera, etcétera, o no está respetando nada de eso y se carga a todos por igual.
No hay ningún estudio establecido que diga que en este tipo de gente afecta más, pero sí que es verdad, y que nosotros como neumólogos sabemos que este virus está provocando una reacción inflamatoria en los bronquios, y en todos los vapeadores y fumadores esa reacción ya está establecida. Por lo tanto, el virus sí que tenemos datos subjetivos, no los hemos analizado, de que parece que afecta más este tipo de gente que ya tiene inflamación en la vía aérea.
¿Qué? Perdona, es que no te he entendido el verbo. ¿Que tenéis información de que sí afecta?
Sí, sí, nosotros estamos viendo que en pacientes que son fumadores parece que ya afecta por igual, pero podría ser un poquito más peligroso en estos pacientes y poder llevar a esta neumonía más grave que están desarrollando.
Muy bien, Javier. ¿Te quedas con ganas de decir algo más que nos ilustre esta noticia, que la ecografía puede ayudar a detectar el coronavirus?
No, me quedo con ganas de animar a todos los servicios de urgencias y de atención primaria, porque es una herramienta que puede descongestionar todas las urgencias, todos los servicios de neumología que tan colapsados están en ciudades como en Madrid, por ejemplo. Entonces, es una herramienta que yo considero vital, y desde la Sociedad Española de Neumología y de Endoscopia Respiratoria consideramos vital para manejar el diagnóstico de este virus.
Pues, Javier, enhorabuena por tu trabajo y muchísimas gracias por contárnoslo.
Nada, muchísimas gracias a vosotros por esta información tan, tan valiosa que estoy dando a toda la población, y para animarlos a estar en casa, que es lo que realmente nos va a ayudar a superar esta pandemia.
Un abrazo, Javier.
Un abrazo, muchísimas gracias a vosotros.
¿Tú de qué conoces a Resines?
Pues mira, la historia es... Yo siempre he sido... A mí me encanta el cine y siempre he sido un gran admirador de Resines. Además, tal cual. Y una vez me hicieron una entrevista en Cinemanía, la típica entrevista que hacen a una persona más o menos conocida, pero que no tiene nada que ver con el cine, y me preguntaron por un montón de cosas. Y una de ellas era mi actor favorito. Y dije que Antonio Resines, que tal, que para acá, para allá, que me encantaría conocerle. Se lo dije al que me entrevistó. Y pocos días después me suena el teléfono y era él, Antonio Resines, que había leído la entrevista, joder, no sé qué, que es muy futbolero, tal, no sé qué. Y quedamos a comer y bueno, la verdad es que es una persona fabulosa. No sé si es que me estará escuchando o no.
Es una... igual, ¿no? Calcula que sí.
Es una persona fabulosa, es un gran tipo, gran persona, de verdad, aparte de gran actor, en lo suyo me parece de los mejores. Y bueno, y tenemos una... Yo me siento orgulloso de decir que soy amigo de Antonio.
Hombre,
Resines.
Claro.
Es así, Paco.
Es de esa persona que le cae bien a todo el mundo. Sí, Antonio, sí. Resines.
Sí, ¿qué pasa? Que bueno, pero que habláis bien de mí pues como una cosa normal en el programa este, ¿no? Me imagino.
Oye, me sale llamarte Resines y no Antonio, no pasa nada, ¿no?
No, no pasa nada, me llaman como te dé la gana, ¿no? Pero sí, mucha gente me llama Resines, porque, bueno, no sé, me imagino que es que se acuerdan del apellido, pues no sé, por verlo en muchos sitios y eso. Y entonces me llama mucha gente, sí, pero incluso amigos, ¿eh? ¿Qué pasa, Resines? Tal, en fin, es una cosa como más frívola.
Bueno,
¿Qué tal estáis? ¿Qué hacéis?
Bien, ¿qué tal estás tú?
Pues muy bien.
Bueno, ¿la familia bien? ¿No te ha pillado el virus?
Sí, no. Sí, un sobrino, tangencialmente, bueno, alguna cosilla ha estado como fastidiado, bastante fastidiado, pero jovencillo, pero no diagnosticado, o sea, de estas cosas como que no sabes muy bien, pero bueno, sí, con cuidado. Y no, y nadie más, bueno, sí, y amigos, sí, gente de la profesión, sí, hay algunos que han estado fastidiados. Salió Tristán Ulloa comentando la historia.
Sí, sí, sí,
y bueno,
video.
No, le ha tocado a todo el mundo, y bueno, pues es muy complicada esta historia, ¿no? Pero bueno, felizmente nadie así muy, muy cercano y la gente que no les ha tocado, pues lo han pasado con la dignidad posible, ¿no? No ha habido que lamentar ninguna desgracia de estas tremendas, ¿no?
Bueno,
pero lo que yo no sabía es que hacéis, bueno, ¿qué hacéis en el programa vosotros? Habláis de estas cosas, claro.
De virus a todas horas y a veces de calendarios de fútbol, y esa, pero sobre todo de la vida. Hacemos radio.
Sí, sí. Sí, así me gusta, ¿no?
En realidad, mira para lo que te llamamos. Yo cumplo órdenes de Evia. Te tengo que decir lo siguiente. Como todo esto, sí, del virus sea un sueño tuyo, te vamos a dar una paliza.
Bueno, ese es el típico gracioso que tenéis ahí en el programa, que no viene a cuento, pero bueno, esto, no calla, que sacaron una de estas chorradas que mandan, sacaron una jeta mía como despertándome del sueño, y decía, ojalá esto sea un sueño, el sueño de estos de los serranos y tal. Y bueno, ojalá fuese así, pero no, parece ser que lamentablemente no es así. No. Y entonces, bueno, pues habrá que aguantar la pedrada. No habían vuelto a ampliar bueno, el martes 2 lo confirman en la ampliación. Ah. Y yo creo que nos queda para rato, sí, sinceramente. Pero bueno, pues es que lo que sí se ha demostrado, y en fin, no soy ningún experto, como os podéis imaginar, es que el confinamiento parece que está funcionando. Y entonces, sí, bueno, pues habrá que mantenerlo, ¿no?
Yo desde ayer empiezo a ver un poco, a creer, no veo la luz del final del túnel, pero empiezo a creer que el túnel está construido, que hay una salida por el otro lado.
Sí, yo creo que a ver, otra cosa es que va a pasar después, bueno, ya veremos. Pero de momento la reducción de número de muertos, aunque sigue siendo espantosamente alta, y la reducción de contagiados, en las altas, el número de gente menos en UCI, bueno, todo eso parece que, bueno, que da una esperanza, ¿no? Porque es que es un poco tremendo.
Mira,
bueno,
te voy a leer para que tengas más esperanza.
Sí.
Este es un mensaje, no sé si, bueno, no voy a decir el nombre ni el cargo, de un médico importante del Puerta de Hierro.
Sí.
Quiero lanzar un rayo de esperanza. Es cierto que los datos de la Comunidad de Madrid se han estabilizado, pero no hay lista de espera para pacientes de UCI. Empieza a haber un 30% más de altas que de ingresos respecto a nuestro hospital. Hoy es el segundo día sin pacientes pendientes de ingreso en urgencias. Y hemos amanecido con 30 camas libres, aunque tengamos todavía 270 pacientes ingresados por COVID. Bueno, que hay, sí, hay señales, hay señales.
Sí, hay un dato además, otro de ayer, del 3, pero he visto ayer del Gregorio Marañón que iba en esa línea. O sea, que contaba también que, bueno, pues, deben tener una publicación interna entre ellos, que se van dando información entre los distintos sectores y departamentos, y todos los datos eran buenos. Bueno, o sea, buenos en desempleo. Claro, insisto, las cifras son terroríficas.
Resines, con lo que sabíamos de fútbol, lo que sabemos ahora de virus, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Tu
sí,
próximo
sí,
vídeo con Maldini, vais a estar
sí,
ahí.
Sí, 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 sí. No, porque Maldini es un hombre que sabe sobre todo de esto, de virus. De fútbol no tiene ni la más idea.
Qué decepción fue conocerle, cuéntanos la verdad.
No, o sea, a mí me gustaba mucho, pero esto me parece una cosa, en fin, un poquito. No, esto, no, yo leí la entrevista esa, yo no me acordaba, ahora la he contado y me he acordado. Leí la entrevista y dijo, y creo que había una pregunta, que me corrija Julio si es así o no, esto, que ¿con quién te apetecería tomarte unas cañas de cine español? Y decía Resines. Sí, yo, coño, sí, pues sí. Me pareció que estaba muy bien, porque era una historia, y además se veía en la entrevista que al tío sí le gustaba el cine español, y que lo seguía y lo conocía y tal, bueno, en fin. Y entonces no sé a través de quién, eso ya no me acuerdo, cómo conseguí el teléfono y le llamé, y luego, pues hablando por teléfono, como nos lo pasamos bien, nos reímos de cuatro tonterías que dijimos, pues quedamos y hombre, pues a mí es que siempre me ha gustado mucho el deporte, entonces, y luego ya cuando me entré con quien estaba casado, pasé a admirar a su mujer, no a él directamente, claro. Entonces, como no podía ser de otra forma. Y nos pudimos hablar de fútbol y claro, pues si te gusta el fútbol, pues hablar con Maldini de fútbol, pues es muy entretenido, ¿qué quieres que te diga? Oye, tú lo sabes, por eso no me tendrías ahí, claro.
Tú eres muy madridista, ¿no?
Yo soy un poquito madridista. Vamos.
Poquito,
madridista.
Un poquito bastante.
Madridista. Soy más madridista que Bernabéu, fíjate lo que te digo.
Que te iba a decir, para que te hagas una idea. Y que por edad, madridista de los que vio a Goyo Benito, ¿no?
Sí, yo sí lo vi, sí, sí. Sí, fíjate, el otro día cuando le mandé a mi hijo la noticia, porque la leí yo primero, porque mi hijo también es muy futbolero y muy del Madrid, y sí, yo le contaba de pequeño, no con afán de que le invitase, ni mucho menos, pero el saca el hacha Benito, lo hemos coreado en el Bernabéu varias veces, sí.
¿Tú te acuerdas de un viaje?
Yo no sabía que el hombre estaba enfermo, me enteré al leer las noticias, ¿no?
¿Te acuerdas de un viaje que le pegó a Hansi Krankel?
Joder, se me acuerdo perfectamente, ¿no?
Es que lo recuerda todo el mundo, porque es
claro, que... es que la foto que salía, yo lo vi en El Mundo, creo, y la foto que salía era Krankel, que estaba detrás. Pero que es buenísima la anécdota de es Biribiri, creo que era. No me pegué más, por favor, señor Benito.
Sí,
eso era brutal, era como una mezcla como de una súplica porque le estaba dando, pero por todos lados. Y el reportaje de Garate era muy bueno también. Te contaba, es que no pasaba, y que le llegó a decir, creo que fue a Luis, que sacase a otro.
Sí, que no le pusiera el contra Benito, que no.
Que no le pusiera el contra Benito, porque es que no. Y ya sabía que le iba a pillar, entonces, bueno, pues ¿para qué? Que a lo mejor había otro que lo hacía mejor, pues. O sea, que dice mucho también a favor de Gárate, ¿no? Que son cosas como,
Bueno, fue ha sido una pena porque, bueno, pues hombre, es un hombre joven, joder, con 70 y tantos años, pues tampoco es para armarla así, ¿no?
Ah. Oye, me bueno, dice un amigo, pregúntale de rugby y de Santa María del Pilar.
Ah, vale, pues de rugby a mí me ha gustado, como el fútbol, me gusta muchísimo el rugby, lo jugué a cierto nivel, bueno, a cierto nivel de esa época y en España, o sea, que no era mucho nivel, pero bueno, hacía mis pinitos, jugué en Primera División y en el CAU, un club que todavía funciona, estamos ahí peleando, y luego, y Santa María del Pilar fue el primer, había un tío que trabajaba en Televisión Española, Celso Vázquez, creo que
sí,
se llamaba.
Sí, claro.
Sí. Era periodista y le gustaba mucho el rugby y montó un equipo de rugby en el Pilar, en Santa María. En Santa María nosotros éramos los de Reyes Magos, no los de la calle Castelló. O sea, nosotros éramos menos pijos. Bueno, no te creas. Esto, y teníamos un campo de fútbol con pista de atletismo. Y entonces empezamos a... Los que no éramos muy buenos en fútbol, pues no sé por qué, pues nos gustó lo del rugby y empezamos a jugarlo. Y yo luego jugué bastantes años al rugby, a mí me gustaba mucho.
O sea que eras taruguito, jugando al fútbol eras taruguito, ¿no?
No te creas. Lo que pasa es que era bajito para el rugby, para el fútbol. Pero cuando la gente empezó a jugar bien al fútbol, yo estaba como en la selección de clase. O sea, éramos 40, pues como 5, jugábamos en una especie como de minifútbol. Y yo estaba entre los 7, 10 que jugaba más o menos bien. Pero el problema es que pegaron el estirón a otra gente antes que yo y entonces yo me quedé como un poquito desplazado.
Ya que eres tan madridista, vamos a hacer un juego. Yo te voy a decir... Sí. Un nombre o una situación y tú me tienes que responder o con una palabra o con una frase. Pero una frase corta, claro, no 7 subordinadas.
Sí.
Te voy diciendo.
¿Qué subordinada? Ah, que no, que es broma. Estabas atento. Venga, muy bien. Dime.
Bale.
Es que, joder, Gales, voy a decir.
Puedes decir una frase, ¿eh? Que se vaya a Gales, ¿eh?
Ah, que se vaya a Gales a jugar al golf. Era la frase entera, sí.
Vale. La marcha de Cristiano.
Bueno, normal, tampoco... Sí, era normal, sí.
No te causó trauma, ¿no?
No, es que a mí sí que Cristiano no... O sea, que reconozco los méritos, evidentemente, pero vamos, no...
Sí, su forma de ser no te contagia, ole, le pasa a muchos. Jovic.
Pues chico, yo a la gente que viene nueva les aguanto como los 100 días estos de gobierno, a ver qué hay que esperar y tal. Pero yo no he visto nada. Detallitos, pero muy pequeños. No lo veo yo. No
Vinicius.
Veo. A Vinicius me gusta mucho. Viciosus, le llaman en mi zona.
Viciosus.
Sí, a mí me gusta mucho.
Zidane.
Y tuvo esa baja. Zidane es el puto amo, para que lo quede claro para todo el mundo. O sea, que no discutan ni nadie tonterías.
Bien.
Zidane es como, espera, lo de los entrenadores que han sido futbolistas tan buenos. Es como la gente ahora que todo el mundo son expertos en medicina. Hay una gente de imbéciles que dicen tonterías todos los días, que es espantoso. Pues menos vosotros, por supuesto, en esa casa todo es perfecto. Zidane no es discutible. O sea, un tío que ha jugado tan bien y que en 2 o 3 años ha hecho lo que ha hecho con el Madrid, pues bueno, pues se equivocará como todo el mundo. Pero vamos, no, realmente desde fútbol muy poca gente sabe más que Zidane, mejorando lo presente, o sea, Maldini.
Y termino. Pero vamos. Florentino.
Pues muy bien, no entremos en detalles, pues a mí me parece bien. O sea, lo que ha hecho, también con sus luces y sus sombras, como todo el mundo, insisto, imagino, pero a mí me parece que al Madrid lo ha puesto en un nivel superior al que le dejaron cuando lo cogió. Con lo cual, pues bueno, pues ha hecho cosas que están bien, que también habrá hecho cosas mal. Y se habrá equivocado, sobre todo en el tema de los fichajes, pues bueno, todo el mundo se puede equivocar. En el caso de que lo haga él o su equipo directivo, que me da igual. O sea, que yo la situación del Madrid yo ahora la veo... Pues francamente bien. Pero a mí me gustaría que me preguntaseis, porque tengo una idea magnífica, qué hacer con el fútbol, porque a todo esto nadie habla nada de fútbol, ¿te has dado cuenta? Menos vosotros.
Bueno, hemos estado una hora ahí con el calendario para arriba y abajo, pero ya, ¿tú qué harías?
Yo lo pararía ya, este año.
¿Cancelarías la temporada?
El ejemplo es el Tokio. Al margen de las implicaciones económicas, pero más que Tokio no van a perder. Bueno, pues se empieza por cierto, no es una idea mía, ¿eh? Lo he leído hoy en el diario Montañés, del presidente del Racing, que es del grupo Pidma, y ha dicho un extra como que si no hubiese pasado. O sea, se acabó. Claro, van a decir, claro, les viene bien a la gente que podía bajar, sí, vale, pero bueno, es que faltan 11 jornadas.
No, es más un problema de pasta, de todo lo que se deja de ingresar.
Es más un problema de pasta, claro. Porque si no, no pasaría nada, están los mismos. Los que iban primeros en segunda tampoco estaba claro que iban a subir todos. No lo sé, ahora mismo no me acuerdo las clasificaciones.
Cádiz
y los que estaban abajo tampoco estaba claro que iban a bajar ninguno, matemáticamente. Me refiero, no estaba ninguno... Pues a lo mejor era el momento de decir... Bueno, pues,
yo creo que aquí cualquier cosa que se haga es injusta. Por ejemplo, si decimos sí. Temporada cancelada, dile al Liverpool que no se merece la Liga con 22 puntos.
Sí, también tiene razón. Claro.
O sea,
sí.
Todo lo que se haga, si no se termina, es una puñetada para alguien.
Sí.
Para el que tenía aspiraciones...
Imagínate que va todo esto mejor de lo que parece que va a ir. Vamos a imaginarte que en mayo nos ponemos todos a funcionar otra vez, pero no va a ser normal, con lo cual, ¿cuándo va a haber un partido con público?
No, con público, pues están recomendando que para otoño, están recomendando.
La temporada que viene, como seguro, hasta pero la temporada que viene.
Y,
nada, ¿no?
¿Y la gente aceptaría lo de jugar sin público?
¿Sabes lo que tienes que hacer? Poner el partidazo cada noche a las 11:30, que Juanma habla de esto todos los días y así te enteras.
Mira,
o llamar a Maldini. Resines, que muchísimas gracias, perdona el abuso, ¿eh?
No, hombre, por Dios, estoy encantado de hablar con gente con tantos estudios como vosotros. O sea,
haber estudiado.
No, un abrazo. Un abrazo para todos.
Abrazo, crack. Hasta luego.
Qué grande. Oye, cuatro llamadas muy rápidas. Unas, aquí vamos tirando de amigos. ¿Quién es Pablo Cariñanos, Rubén?
Hombre, el mejor otorrino de España. El mejor doctor de la que cuida la garganta. Buen amigo. Ojo, ha entrado hace poco en la Peña de los Cabritos, o sea que ya lo tiene todo, ¿eh?
La Peña de los Cabritos.
Doctor Sevillano, sí.
Hola, pico. Pablo, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas, Paco, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
Oye, te voy a hacer un par de preguntillas con esto del virus, que estarás, como todos los médicos, pues enterándote de todo lo que puedes.
Sí.
Hay un estudio alemán que dice que en lo que es la garganta, y estamos hablando de un otorrino, que el virus se agarra facilísimamente, pero mucho más fácil que en cualquier otro lado. Ojo a la pregunta paleta que te voy a hacer.
Venga.
De la garganta, como se dijo al principio, ¿te puedes quitar el virus si bebes mucho o si, por ejemplo, te lo acaban de pegar y has pasado 5 minutos bebiendo algo? ¿Es verdad que eso lo puede arrastrar al estómago y que ahí los jugos gástricos se lo cargan?
Mira, eso sí, en parte es así, ¿vale? Bueno, primero, hay muchísima, como habéis hablado con Resines, que me cae genial, hay muchísima leyenda urbana con el tema de que aquí todo el mundo tiene una opinión. Y realmente el de este virus, por desgracia, se conoce bastante poco. Pero a día de hoy todavía tampoco se conoce demasiado. No es el típico virus que tengamos muy, muy estudiado los médicos. Lo que sí está claro es que en la mayoría de los casos de los virus de la familia del coronavirus y de otras familias, rinovirus, si tú utilizas un mecanismo muy sencillo, que es que yo lo hago y se lo recomiendo a mis pacientes, que es usar, bueno, Rubén lo sabe, utilizas suero fisiológico nasal, suero fisiológico por la nariz, uh-huh. Eso arrastra muy bien lo que es una especie de limpieza que arrastra muy bien todas las partículas y efectivamente si te lo tragas no llega a la tráquea y no llega a las zonas en las que luego puede afectar. No te digo que sea la panacea y que esto vaya
ya,
a cortar
entiendo,
la pandemia,
entiendo,
¿no?
Pero que puede ayudar.
Pero efectivamente, suero fisiológico nasal es súper útil. Eso sí es verdad.
Yo hago eso todos los días por la mañana.
¿Vale, ¿vale beber agua o Coca-Cola Light?
Hombre, no es lo mismo porque...
Por la nariz,
realmente,
no.
Claro, no es lo mismo porque realmente donde una gran vía de entrada es la nariz, donde respiramos, ¿no? Y de este virus... Se ha dicho de todo, se ha intentado decir que las mascarillas no eran importantes. Ahora ya se está viendo, según los estudios, que son fundamentales, porque incluso en una conversación se sospecha que se puede, no hace falta que te estornuden, si hablas demasiado cerca es posible
¿cómo?
Que te lo puedan pasar.
Hay otro estudio japonés que citamos ayer, que hablar en voz alta...
Claro.
También expulsa microgotículas.
Ahí va, sí,
que
sí,
a
sí,
lo
sí.
Mejor también te transmiten el virus.
Claro. Lo que está
hablar
claro
en voz alta,
que...
¿entiendes, Rubén?
Lo que está claro
sí,
es
imagínate
que...
Imagínate Rubén narrando.
El problema que tiene... Hay una cosa muy interesante hablando de esto, ¿no? Hay un estudio... Vamos a ver. El virus de la gripe con el que se ha comparado mucho a este coronavirus, contagia, si se pudiera decir así, a 1,3 personas. 1,3 o 1,4. O sea, en 10 transiciones, ¿vale? En 10 pases, contagiaría a 14 personas. Lo que es en un invierno, ¿no? Si tú, el coronavirus contagia a 3 personas, que dices, bueno, tampoco hay tanta diferencia, pero es que en 10 transiciones serían 59.000 personas. O sea, la diferencia es abismal entre la contagiosidad del virus de la gripe y del coronavirus. Y ese es el problema. El problema, aparte de que sea más mortal, que lo es, es que nos está saturando los medios y los medios sanitarios y esa es la clave de que esto acabe siendo esta tragedia, ¿no? La contagiosidad.
Pero, doctor, ¿por qué no utilizan los medios de las clínicas privadas? Tú, por ejemplo, tienes una clínica y has cedido material.
Sí, bueno, aquí, gracias a Dios, en Andalucía, en Sevilla, hemos tenido suerte de que más o menos se ha frenado. Y, hombre, dentro de que es una tragedia y hay muchos muertos como en toda España, pero hemos tenido... Mira, aquí hemos aprendido lo que quizás en España no hemos sabido ver de China. Aquí en Sevilla hemos visto cómo estaba la cosa en Madrid y en otras zonas, y entonces pues nos hemos asustado, gracias a Dios. Y eso es lo que nos ha hecho prevenir un poco más.
Sí, porque Andalucía, que es la comunidad que menos gastaba en sanidad, pues no está siendo la más afectada, afortunadamente.
Claro, porque realmente aquí no creo que sea un tema, fíjate, de gasto sanitario. Yo creo que aquí el tema es un tema de cortar la circulación. El virus no circula, circulan las personas. Si tú circulas...
Sí, por eso que habéis reaccionado con tiempo y no estáis colapsando los hospitales.
Sí, la suerte ha sido que en Madrid se ha presentado antes la suerte, la desgracia, ¿no? Para todos nosotros, la verdad, porque esto es una desgracia. Pero bueno, hay que ser positivos. Como tú acabas de comentar, ahora parece ser que los números están un poco mejor y que realmente, pues bueno, pues estamos consiguiendo ya bajar. Yo creo que estamos ahora todos muy parados en nuestra casa, todos estamos ya muy responsabilizados y yo creo que esto, pues en unas semanas podemos intentar hacer vida un poco más normal. Yo espero que sea han aprobado ahora en Estados Unidos un tema muy interesante, que esto sí que es interesante para poder retomar nuestra vida, que es la FDA ha aprobado un estudio serológico de coronavirus, ¿no? Entonces, este sería una especie de pasaporte biológico. Si es verdad que el 80% de las personas somos portadores o lo hemos pasado la enfermedad sin ningún síntoma, eso sería muy interesante poder saberlo, porque hay mucha gente que está en casa sin necesidad. Eso se puede ver con un test serológico, una serología de anticuerpos, y si, por ejemplo, yo lo he pasado porque soy otorrino y está en contacto con muchísima gente.
Claro, que pueda salir a la
calle. Sí. Claro, yo ya puedo ayudar, yo ya puedo salir a la calle, yo ya puedo producir para la sociedad. Sí, sí. Y puedes ayudar a evitar esta crisis, ¿no? A que esto siga para adelante.
Los primeros han sido los alemanes, lo contamos ayer. Pablo, que muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo muy fuerte.
Nada, un abrazo
a
todos.
De tu paciente Rubén también. ¿Ha terminado el Tour de Flandes virtual que tanto te entretenía, Eri?
Ha terminado, Paco, ha terminado con victoria para Greg Van Avermaet, que no lo ha ganado nunca en la vida real, que es su espinita clavada, y lo ha ganado en esta versión reducida de 32 kilómetros que se ha planteado para hacer un poquito de placebo, pero nunca sustitutivo del ciclismo de verdad. Van Avermaet, Naesen a 20 segundos, Roche a 21. Roche es...
Me va a dar la clasificación ahora también.
No, digo que es importante este detallito porque Roche es el primer no belga de los 7 primeros y los belgas pueden salir a entrenar a la calle. Y se nota, vaya que sí se nota. Y me llamaba la atención también que ha durado 14 kilómetros Michael Matthews, que ha abandonado reventado, totalmente reventado.
Mónica Marchante es una loca del ciclismo, en el buen sentido. Hola, Mónica.
Hola, ¿qué tal?
¿Has visto esto? ¿Ah, sí?
Sí.
Yo en realidad te llamo para ver si te han vuelto a reñir o multar por el perro.
No. Bueno, la saco pobrecita prácticamente a la puerta de mi casa, así que va a ser difícil que me riñan. Pero sí, Paco, he llegado al extremo mental de ponerme a ver el Tour de Flandes virtual.
Oh, pobrecita mía. Ayer nos recomendó tu jefe un documental que estrenáis esta semana tuyo.
Bueno, lo reestrenamos,
vale. O sea, es el de la otra vez. Vale.
Sí, el miércoles repetimos dos documentales, uno detrás de otro. Además, uno que, bueno, a los dos les tengo muchísimo cariño, pero uno de ellos lo hicimos cuando se cumplieron los 30 años del Tour de Perico Delgado. Nos fuimos con Pedro, con su bici, con su equipación de reinos de entonces, pues al Pedúez, a París, a Burdeos, a todos los sitios que fueron clave en la consecución de ese Tour del 88. Es uno de los rodajes a los que más cariño le tengo de toda mi vida, porque Perico era mi ídolo en aquellos años, y aquí el Tour recuerdo haberlo seguido, vamos, como si fuera alguien de mi familia, y luego 30 años después poder ir con él a grabar, y el resultado que tuvimos, pues tuvo una acogida muy buena ese documental, y ahora pues lo repetimos, porque es que yo se lo decía ayer a Pedro, digo, chico, te has vuelto a poner de moda, es increíble, porque claro, pones Teledeporte y de repente está ganando el Tour de Francia otra vez, así que nada, nos sumamos a
¿ahora quién es tu ídolo?
Ahora Alejandro Valverde, que es el segundo documental.
No, fuera del ciclismo.
Ah, fuera del ciclismo.
Maldini, por ejemplo.
No, hombre. Nos queremos mucho, ¿verdad, Mónica?
Esa risa ha sido peor que mi insulto.
Pues mira, te digo una cosa.
Con lo que os queréis y que se ría.
Me da un poco de vergüenza decir esto, porque sabes que a mí esto de ser pelota no va conmigo. Pero mis ídolos sois vosotros, todos los que estáis haciendo el tiempo de juego, porque de verdad que emocionáis. O sea, yo algún fin de semana, sobre todo, que he tenido así algún bajón anímico, como creo que todos estamos pasándolo pues regular, tirando a mal, me he enganchado a tiempo de juego y de verdad que es que, joder, cargáis las pilas de cualquiera.
Mira, esto sí que es emocionante. No sé si es una sociedad de Leganés que superó un cáncer. Maldini es de Leganés y seguro que se acuerda. Blanca Poza.
Sí.
Superó el cáncer.
Sacamos el día después, sí.
Ah, sí, vale, perfecto. Ahora, por lo tanto, es paciente de riesgo, porque se supone que los tratamientos para superar el cáncer te bajan el sistema inmunológico. Hola, Blanca, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Encantado de saludarte.
Muchas gracias, igualmente.
¿Dónde trabajas y dónde sigues trabajando a día de hoy?
En el Hospital de la Paz.
¿Con dos cojones?
Joder.
Con, perdón, ovarios.
No, con ovarios. Allí estoy, pero de auxiliar administrativo.
Sí, bueno, pero en el Hospital de la Paz, que normalmente... Bueno, a lo mejor algún jefe te ha dicho, ¿eres personal de riesgo, piénsatelo o no?
Sí, desde el primer día mi jefa directa me aconsejó que... Pues eso, que me vieran en medicina preventiva y me cogiera una baja o algo así. Pero bueno, la verdad es que yo, como me encuentro muy bien, creo que de defensas ahora estoy bien, que afortunadamente del cáncer ya estoy empezando a hablar en pasado, pues me veo en la obligación de estar ahí. Aunque, como digo, he cambiado de sitio de trabajo. Ahora ya no le llamo... No, cuando digo que me voy a trabajar, digo no, que no voy a la paz, voy a la guerra.
Nos dice Santi Duque que has... comentado que si no pudo el bicho grande contigo, el pequeñito no le tienes miedo, ¿no?
Exacto. Yo digo que cuando se acerca el viruchito que le llamo y me ve y dice, anda, si esta pudo con el bicho, ¿cómo voy yo? Y se va corriendo.
¿Cuánto tardaste en superar el cáncer? ¿De dónde era? Perdona que no lo sepa.
Era de mama, y bueno, me incorporé ya a trabajar en el mes de septiembre. Y de momento las revisiones son muy periódicas aún, pero bueno, los resultados están siendo positivos y bien, y sabemos que ahora durante por lo menos 5 años estaré en revisiones, pero bueno, ya digo que yo del cáncer ya estoy hablando en pasado, y ahora pues nos ha venido este otro bichito.
Escucha, para que quede claro, a ver si me escucha alguien, me tiene que escuchar. Todas las mujeres que habéis pasado el cáncer de mama sois de riesgo, ¿verdad?
De mama y de cualquier cosa, o sea, cualquier tipo de cáncer, es cierto que los tratamientos, sabes que el sistema inmune te le deja más flojito, evidentemente, más tocado.
Vale. Blanca, que solo queríamos subrayar tu ejemplo, porque es uno de tantos de la sanidad que se está volcando estos días. Tú en lo tuyo, en la administración, ¿estáis un poquito más tranquilos estos días en La Paz, que parece que no hay colapso?
Sí. El miércoles me hice la prueba del coronavirus, por cierto, porque como sí que yo no estoy en contacto directo con pacientes ahora porque se han anulado todas las consultas y tal. Pero
sí con médicos y enfermeros, claro.
Compañeros míos, el miércoles mismo, dos compañeros míos dieron positivo, con lo cual ya mi jefa se me puso seria, que te hagas la prueba. Me hice la prueba, el jueves me quedé en casa por si acaso, me dio negativo. Y el viernes, cuando ya me incorporé al trabajo, pues noté muchísimo descenso de... Yo trabajo en el servicio de dietética y nutrición, desde ahí controlamos todas las dietas, la comida que se les manda a los pacientes ingresados, y las dos primeras semanas, la que verdad es que fue caótico, un volumen de trabajo inmenso. Además, notabas el nervio de todo el hospital, muchísima tensión. Y este viernes pasado ya hemos visto que está un poquito más tranquilo, y espero que esta semana, mañana cuando vaya a trabajar, pues que sigamos en esa línea, de ir descendiendo y de que se vaya controlando el tema.
Esperemos. Blanca, muchísimas gracias por atendernos, por tu ejemplo y mucha suerte. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros.
Vamos a llegar a las 5 de la tarde. Antes de situar todas las noticias, cerramos esta hora con mensajes, Sevilla.
Hay un oyente que se pregunta por qué Paco se empeña en llamar a expertos en diferentes campos para preguntarles, pero es que luego les mete prisa con la excusa de que él es de letras, se ponen nerviosos y se terminan liando. Para explicar lo del matemático, yo tengo una forma quizá más clara. Las gallinas que entran por las que salen. Y otro dice que la tasa de multiplicación de Maldini es igual a bacalao infame menos una cosa de locos dividido por bueno y tú qué tal, crack. Mi test de resines, que así lo han llamado los oyentes, alguno lo hacía. Decía uno, Bale, cara dura, venta de Cristiano, cagadita, Jovic, ¿qué? Vinicius, dientes, Zidane, flor y Florentino, gran humorista y amigo de Dani Martínez. Manuel dice que es un placer oíros y que llevaba años desconectado del fútbol y que está siendo ahora con la cuarentena cuando está esperando cada fin de semana que empiece tiempo de juego. Es algo parecido a lo que pasa a una pareja que lo escucha en un oyente y su mujer, que dice que es la primera vez que se está divirtiendo con el programa. Sobre las aplicaciones nos hablaban varios por Zoom. Doy clase a mis alumnos de institutos y ellos ven la pantalla de mi tablet a modo de encerado. Teams, nos decían varios, que es una plataforma de Microsoft que tiene mucha más seguridad, que es su gran ventaja respecto a las otras. Y bueno, hay algún oyente incluso experto en el tema que se ha ofrecido a que le llamemos la semana que viene si nos apetece y nos explica. Y el último dice que de bacalá nada, como diría Suáncar, etapón, lo de Flandes.
Echamos el cierre a esta hora. Gracias, Maldini, un beso.
Un abrazo a todos.
Mónica, un beso, muchas gracias.
Otro para vosotros, Paco.
Rubén, luego subimos tu charla de entrenadores, a ver cómo lo hacéis.
Muy bien, hasta un beso luego. Para todos.
5:01, 4:01 en Canarias.